Retomamos. Asómate a la charla.
Bueno, volvemos. Y si hay cosas que yo no sé mucho, primero es de fútbol y menos de fútbol femenino. Me gustaría saber más.
Pero para eso tenemos...
Tenemos a nuestra columnista Angie Álvarez, que está debutando como columnista hoy.
Welcome.
Bienvenida. ¿Cómo
Buenas.
Estás?
¿Cómo estamos?
Buenas, Angie.
¿Estamos todos para aprender de fútbol?
Sí,
calenta,
por
calenta
favor.
Calenta que entras.
Sí.
¿No han visto nada?
No.
Nada.
Yo
ni
he
siquiera
visto...
un TikTok.
O sea, son de madrugada, ¿no? Los, igual los partidos.
Bueno, pero...
No pongamos excusa.
Eso es verdad. Primero es una excusa. Sí, segundo, sí. Las personas que nos gusta el fútbol... nos estamos levantando sí. A ver los partidos de madrugada.
¿A qué hora?
Y bueno, depende. Ahora los partidos están jugando medio en simultáneo porque se están decidiendo las fases de grupo, que es la clasificación a octavos, básicamente. Entonces están jugando en simultáneo los partidos cuando hay definición. Entonces, nada, tenemos partido a las 4 y a las 7 de la
¿4?
Mañana. Pero, sí.
Pero.
Vos te sorprendés, pero las primeras dos fechas... habían partidos que no se juegan en simultáneo, por lo tanto, hay un partido 1:30... Un partido a las 4, un partido a 6:30, un partido, no sé, a las 9. Entonces vos trasnochabas, arrancabas 1:30 con el primer partido y hasta las 11 de la mañana del otro día no terminabas.
Jornada maratónica.
Suerte que te agarró un receso, ¿no?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, estoy pensando que termina el 20 y si bien ahora baja la intensidad de partidos, porque bueno, van clasificando
sí.
Y van quedando menos equipos, estoy pensando que vuelve el semestre.
Sí, el 7, en una semana.
Claro, y hasta el 20 tengo que sostener desde el 7 al 20 la intensidad.
Bueno, pero el principio de clase siempre es lo más flojo.
vamos a poner en contexto.
Podemos gastar la falta.
¿Por qué se juega a las 4 de la mañana? Porque se juega en Nueva Zelanda y Australia.
Ahí
también,
va,
¿no?
Exacto.
Del otro lado del mundo.
Está jugando del otro lado del mundo. ¿Saben qué? Un dato sobre eso. Es la primera vez que se juega en Oceanía. Un
¿sí?
mundial. Sí.
¿Un mundial tanto masculino como femenino?
No, femenino.
Ah. Femenino.
Todas las anteriores ediciones habían sido o en Asia, en China. En Asia, en China particularmente. Sí. O en Europa.
Igual estoy pensando que masculino creo que también.
O América del Norte. No sé, en masculino.
Masculino hubo...
No es mi especialidad.
Estuvo el Corea del Sur.
Pero...
El Japón, que
pero,
era más así.
Está, pero Oceanía nunca.
Oceanía
no. Creo que no.
No, nunca hubo una Australia...
No
está, por
recuerdo,
eso.
¿Eh?
Primer mundial en Oceanía. Mira qué bárbaro.
Primer mundial en Oceanía. Donde además una de las anfitrionas ya quedó eliminada.
¿No? ¿Nueva Zelanda?
Nueva Zelanda.
La manana.
Quedó Nueva Zelanda del grupo A.
Sí.
Había llegado incluso con chances hasta la última fecha, pero tras una sorprendente remontada, hablábamos hoy con Diego Varela fuera del aire.
Aprovechamos a saludar a Diego Varela.
Aprovechamos
que está
a saludarlo.
Controles.
Que Diego Varela ahora está enganchando un poco más, me parece, con el Mundial Femenino. Y conversábamos justamente que una sorpresiva como clasificación de Noruega que había ya estaba no estaba derrotada, pero estaba saludando.
Estoy
del
viendo
otro
acá
lado.
Suiza y Noruega.
Suiza
primero.
Y Noruega que empataron en la segunda fecha. Noruega que pierde en el primer partido contra Nueva Zelanda. Ese es un partido de alguna manera sorprendente, ¿no? Porque nadie se esperaba que Nueva Zelanda, debutante en una Copa del Mundo, le ganara a Noruega, que no solo fue campeona ya una vez en la segunda edición, sino que además tiene jugadores de renombre, ¿no? Entonces, como nadie se esperaba que una selección tan plantada perdiera frente a una selección que debutaba.
Claro.
Y bueno.
Cosa del fútbol.
Se quedó por el camino, sí, cosa del fútbol, tal cual.
¿Clasificar a las dos anfitrionas?
No, Nueva Zelanda no. Australia sí.
No, es loco, eso es loco.
No, perdón, pero jugaron el Mundial, o sea... Cuando se juega el Mundial,
bueno,
a la sede se le otorga la plaza de clasificación directamente.
Sí.
Claro.
Eso es, al clasificar dos anfitriones, ¿se le quitó la clasificación a una otra
eliminatoria?
No. Entraron de una.
Las dos entraron de una por ser ambas anfitriones.
Ahora, Angie, estaba buscando, pero no lo encontré. Lo estaba buscando medio rápido. ¿Pero cada cuánto se juega el Mundial?
Cada 4 años, igual que el Mundial masculino. La diferencia es que el Mundial femenino arrancó en el 91. Ya tiene como mucho menos años de trayectoria y bueno... Esta es la novena edición.
8 ediciones tiene, ¿no?
Esta es la novena.
Esta es la novena.
Tiene 8 ediciones.
4 ganó Estados Unidos.
4.
4 Estados Unidos.
Esto es sorprendente porque de 8 ediciones, solo 4 equipos han ganado la Copa del Mundo. 4 Estados Unidos, justo tenía acá un poco el dato. 2 Alemania, 1 Noruega y 1 Japón.
Ninguno acá.
¿Uno Noruega y uno Japón?
Ninguno. Un equipo.
Latinoamericano.
Sí.
Sudamericano.
Sudamericano.
Estaba viendo también que Argentina quedó afuera de este.
No, pero está en un panorama complicado. Argentina está comparte grupo con Suecia, que es uno de los mejores. Uno dice Suecia, fútbol, pero en el femenino es uno de los mejores equipos. Y nada, y comparte equipo con Suecia, comparte equipo con Italia, que también es un buen equipo y que además como selección tiene la fortaleza de que la mayoría de las jugadoras comparte cuadro en el resto del año. Por lo tanto, eso genera que ya se conocen y ya saben más o menos cómo es el tipo de juego de cada una.
Y con Sudáfrica.
Y con Sudáfrica que ha sido un poco una revelación. O sea, tienen como fortaleza más que nada la velocidad, ¿no? Y el poder relevarse rápido, pero bueno, de alguna manera ahí llegado un poco adelante. Que aún también tiene posibilidad de clasificar Sudáfrica. Argentina en este momento está en la última posición de la tabla porque perdió en el primer partido con Italia, un partido donde Italia un poco arrasó, y empató en el segundo partido con Sudáfrica. Por lo tanto, hoy tiene que ganar sí o sí.
Ahí va, eso te iba a preguntar. ¿Les queda una fecha nada más?
Queda la fecha que se juega en la madrugada de hoy, a las 4 de la mañana. Y bueno, tiene que ganar sí o sí y tiene que esperar también el resultado de Italia contra Sudáfrica, porque en este momento Italia tiene 3 puntos. Si Italia gana, estaría clasificada. Claro. Entonces ya.
Pero si gana Sudáfrica, queda con la misma cantidad de puntos.
Y si gana Sudáfrica, en realidad podrían quedar. Si pasara que Sudáfrica le gana a Italia y Argentina le gana a Suecia, quedan con la misma cantidad de puntos y ahí se va a los goles. Y en goles.
Estoy viendo que en este momento ambos están con diferencia de goles menos uno.
Sí.
O sea que entonces ahí todo se define los goles. En la madrugada.
Exacto. Y eso también es un poco una contra para Argentina, porque justamente está jugando con una de las selecciones más fuertes del grupo.
¿No le serviría más, por ejemplo, que empate en Sudáfrica-Italia, que Italia quede con 4 puntos y como se comió 5 con Suecia?
Sí, sin dudas. Sí, sin dudas. Es que sí. Pero también. Bueno, en realidad, lo que sucede es que Italia tiene un saldo positivo de goles. Entonces, y ya tiene 3 puntos. Entonces, quedaría con 4 puntos.
¿Italia?
Italia tiene saldo positivo, saldo mejor de goles. Va a quedar con mejor cantidad de goles que Argentina. En este momento tiene menos 2, ¿puede ser?
No, tiene menos 4.
Se comió 5 con Suecia, ¿no?
Es verdad. Claro. Es verdad, mal yo. Estoy confundiendo cuadros, perdón.
El que tiene mejor es Suecia con 6.
Son muchos, son 32 equipos. O sea...
Ah, bueno, sí, está.
Sí, son bastantes.
Son un montón. Sí, es mundial. La primera edición que se hace con 32 equipos.
Es pila.
Hasta la anterior venían siendo 24. Antes del 2015 eran 16 equipos. Y ahora se pasó a modalidad de 32.
Cuando eran 16 equipos, ¿no había octavos?
Clasificaban directamente. O sea, era como medio así. Claro. Algo a cuartos y semis.
Que no hablamos es que Uruguay no está.
Uruguay nunca jugó una Copa del Mundo.
No.
Y ese es un dato importante, creo. Sobre todo, y acá voy a traer como una situación más local, ¿no? Pero sobre todo considerando como al momento de escuchar a las jugadoras reclamar, ¿no? Y como ver todas las movilizaciones que se están dando en el último tiempo, también comprender que estas oportunidades internacionales, Uruguay nunca llega porque no tiene apoyo local. Si bien después
no tiene apoyo
entra...
local en ningún sentido, ni institucional ni divisionado, me imagino.
Sí,
tampoco,
sí, ¿no? O sea, ni desde los clubes hacia los propios clubes, ni desde la AUF hacia la selección, ni nada, ni como ningún aspecto en realidad. Y también como esto, porque uno a veces cree como que está alejado, ¿no?, de la situación como internacional, y en realidad lo que sucede es que Uruguay no, más allá de la competitividad que después se da en tanto el rodaje a nivel como sudamericano, etcétera, lo que sucede es que Uruguay no tiene apoyo tampoco para cuando llega un momento de competir con selecciones de como locales en el sentido de Sudamérica. Entonces también eso hace que nunca clasifique.
¿Cuántas plazas son que tiene Conmebol?
En este momento 3.
¿Tres? Que clasifica que Argentina, Brasil y Colombia.
Clasificó Argentina, Brasil y Colombia. La edición anterior había clasificado Argentina, Brasil y... Argentina, Brasil y Chile.
Pero es como la lucha por ese tercer puesto, ¿no? Porque uno espera...
Sí, en realidad también considerar que termina siendo siempre que, como Brasil y alguien más, ¿no? Porque sí, Brasil hasta el momento no hay ni una Copa del Mundo en que no haya participado. En todas participó y en todas ha pasado de fase de grupos, una mayoría.
Claro. Y aún así, su mejor actuación en Brasil llegó a estar en semifinales.
Sí.
De hecho...
¿Ya jugaron a final? No.
No sé. La goleadora histórica del Mundial femenino es brasileña. Marta, 17
goles. 17
goles,
Marta. Que además es una de las que tiene mayor... como la que más veces ha acudido al Mundial. Mm. En este Mundial es su sexto Mundial. El otro día conversamos con
mundiales.
Diego.
Es un montón.
Es un montón.
Sí, 6 de 8.
Bueno, igualmente el récord lo tiene Formiga, que lo comentábamos el otro día con Diego, que tiene 7 también brasilera.
Sí. Marta que tiene 37 años.
Marta que tiene... Pero es su último Mundial.
¿Esas empezaron con cuántos años?
O sea, y entre contra jóvenes.
Debutas con 18, 19
los primeros mundiales,
o algo así.
Y seguís hasta
los 30 y largo.
Claro. Este es el octavo, o sea que en realidad...
Sí, aún así...
Perdón, noveno.
Llama la atención de que tantas clasificaciones de Brasil haya llegado a definir, capaz sobre todo por lo que es Brasil en cuanto a fútbol en general, ¿no? Fútbol masculino, y que la cultura del fútbol ya es totalmente arraigada con su ser nacional. Y que haya llegado a definir tan pocas veces una Copa del Mundo. ¿Eso es una diferencia del fútbol femenino a nivel europeo y el fútbol femenino a nivel sudamericano?
Tal vez puede ser también como... ¿Qué rodaje tienen esas jugadoras a lo largo del año, no? O sea, Brasil tiene muchas jugadoras jugando... Primero, el torneo local de Brasil es mucho más fuerte que el torneo de acá. O sea, el torneo de acá tenemos problemas básicos a nivel local, como jugadoras... Se han visto en los últimos tiempos, pero jugadoras que no tienen camiseta, jugadoras que no tienen lugar donde entrenar. Digo, a nivel de infraestructura estamos totalmente en la lona, y apoyo de clubes también.
Que tienen que poner la plata a ellas a veces, muchas veces. Incluso
sí,
para
exacto.
Muchas cosas.
Bueno, eso todo el tiempo... y que es lo menos grave, en realidad. Porque a veces se encuentran con que llegan a la cancha y el otro día pasó que ustedes no tenían los formularios. Sí. De eso se tiene que encargar el club. Entonces, ¿cómo puede pasar que un equipo se presente y no pueda jugar porque no tiene los formularios? No puede pasar. Claro. Digo, y como está, por fuera de eso, creo que a nivel local son campeonatos muy distintos, y como jugadoras también tienen trayectorias muy diferentes. Hay muchas jugadoras jugando en el exterior. Uruguay recién hace un tiempo, unos años para atrás, empieza a sacar jugadoras del país, que eso hace que tengan un rodaje distinto en intensidad, ¿no? A nivel local, la intensidad de los partidos es mucho menor que a nivel internacional.
¿La intensidad en términos de con cuánta frecuencia juegan por semana, por ejemplo, o qué?
No, y en términos de cuánto se juega cuando se juega un partido, ¿no? ¿Cuántas veces la pelota está fuera de la cancha, está parada?
El
¿no?
ritmo de juego.
En ese sentido,
el ritmo de juego
es muy distinto. Y tal, y la exigencia para las jugadoras también. O sea, una cosa que hace poco hablaba con el técnico de la selección uruguaya, Ariel Longo, y me decía, yo las jugadoras que tengo acá sé que pueden rendir un 100%, cuando juegan los fines de semana juegan a un 60%. ¿Por qué? Porque saben que con eso les da para ganar. ¿No? Entonces, eso también habla de algo.
Autoimpuesta, entonces, también.
Pero es una cuestión de que vos jugás para ganar, y, o sea, si vos sabés que con el 60% ganás, ¿para qué vas a jugarle al 100% para meter 15 goles?
Claro.
O sea, si con un 60 metes 5.
En ese sentido, hay un problema de competencia entre clubes.
Hay un problema de competencia que viene de la mano de todo este problema de infraestructura, de todo este problema de poco apoyo, y de que las jugadoras no tienen las condiciones. O sea, la mayoría de las jugadoras en Uruguay. Tienen que trabajar, o sea, ninguna se puede sustentar del fútbol. Y eso también habla de cuánto tiempo vos le podés dedicar, habla de cuán profesional vos podés tomarte la profesión, el trabajo, cómo te lo podés tomar.
Sí, sí, como la música.
Exacto.
Y de la selección que está jugando el Mundial, ¿cuántas podemos decir que son profesionales y podemos estimar más o menos?
Bueno, ese es otro tema. porque, por ejemplo, el otro
¿cuántas
día...
selecciones son profesionales?
Claro, no. O sea, o tienen jugadores profesionales. Porque yo creo, veía el otro día, juega... No sé, tampoco quiero ser muy prejuicioso acá, pero en un grupo está jugando Zambia, por ejemplo, que no sé qué tanto fútbol profesional puede tener Zambia, sobre todo a nivel femenino.
Creo que a nivel africano es como mucho menor, incluso, nada, o sea, un poco agradezcan que las selecciones van y juegan, porque las condiciones son nefastas. Igualmente, a nivel sudamericano, el otro día estábamos en zona mixta con Diego y hablábamos con María José Paiva, y ella hablaba de, por ejemplo, de Colombia, la realidad de Colombia. El campeonato de Colombia dura 2 meses. El campeonato de fútbol local de Colombia dura 2 meses. Es muy poco tiempo para competencia.
No.
Sin embargo, Colombia el otro día fue y le hizo partido a Alemania y le ganó 2-1, que además es un triunfo histórico por un montón de motivos. Primero, porque es la primera vez que Alemania pierde en fase de grupo, para empezar. Segundo, porque nunca había perdido con una selección sudamericana.
¿Alemania nunca?
Nunca había perdido con una selección sudamericana. Y tercero, porque le están remontando un partido, ¿tá? Que si bien lo empezaron ganando, pero digo, terminaron remontando un partido a una selección que es campeona del mundo.
Claro.
Y que sus jugadoras sí son profesionales, porque a nivel europeo y lo que es Estados Unidos, o sea, las jugadoras son profesionales, viven de eso. Que no sucede acá.
Lo que tiene Colombia es una joya en Linda Caicedo.
Linda Caicedo, que es un diamante en bruto, que lo están explotando bien. Pero más allá de eso, tiene muchas jugadoras. Colombia justamente tiene como más o menos repartido el plantel. Tiene a muchas jugando en el exterior y a otras jugando en el torneo local, pero como que se complementa bastante bien eso. Pero más allá de eso, o sea, lo que sucede ahí es que hay una diferencia de competencia que se nota. Se nota. Y se nota después cuando llegan a las Copa América, por ejemplo, que es cuando Uruguay sale y compite con esos equipos. Ahí se nota más todavía. Se nota más todavía si tuvieron en algún momento rodaje en el año como selección. Esto que llaman las fechas FIFA, que son como fecha para dar rodaje a la selección. Se nota eso. Esos partidos amistosos. Si no los tenés, después cuando llegás, o sea, no tenés un equipo que se entienda. No tenés jugadoras que se hayan visto en el año. ¿Por qué? Porque cada una estaba en su club y no pudieron como conformar una unidad ahí que de entenderse.
Claro, ahí te das cuenta cómo los aspectos, porque claro, se puede dividir en dos aspectos, el aspecto cultural y el aspecto como de plataforma, de infraestructura, ajá, que en ese sentido es donde sale ganando Alemania, Suecia, Estados Unidos, que es el más ganador de todos. Claro, Estados Unidos no tiene una cultura como tiene Sudamérica de fútbol. Lo que tiene es plataforma e infraestructura. Exacto. Para que las jugadoras se puedan profesionalizar.
Bueno, ojo, porque a nivel...
Pero perdón, y entonces acá eso juega en contra, o sea, como acá no hay infraestructura y cultura de fútbol femenino se está laburando, digamos, claro, no hay competencia en ese sentido. A nivel internacional estoy hablando, ¿no?
Claro, pero Estados Unidos, por ejemplo, lo que tiene son muchas, como lo que acá se llamarían canteras, ponele,
sí,
con las universidades, ¿no? Como esos desarrollos deportivos.
Sí, formativos.
Y ya formativos, claro. Entonces eso también creo que es un factor que les da ventaja. O sea, más allá de todo, de alguna manera de ahí... salen un montón de cosas. De hecho, muchas jugadoras de acá se han ido a Estados Unidos a estudiar y jugar en paralelo. Hay muchos programas de ese tipo.
No es como que dan becas. Bueno, esto obviamente lo sé, las películas que hacen. Tengo que para la beca de tal universidad.
Claro, pero es como una beca
de fútbol. Claro.
Pero en el básquetbol pasa lo mismo en Estados Unidos. O sea, muchos guachos que llegan a jugar a la liga por una cuestión de talento.
¿Sabes lo que pasa con Estados Unidos también? Para mí, viendo desde muy lejos y con poco conocimiento del tema, es que también hay una promoción del fútbol femenino ya desde las bases, podemos decir, desde el prejuicio. O sea, a mí me pasaba cuando yo era más chico de ir al liceo, ¿no? Tener que hacer educación física y era, bueno, los varones juegan fútbol y las nenas juegan
handball, voleibol.
En Estados Unidos al revés. En Estados Unidos los varones juegan fútbol americano, básquetbol y el soccer, como dicen ellos, es un deporte visualizado como femenino, más que nada.
Claro, puede ser, sí. La verdad que
no sabía.
No lo tenía, pero sí sé que, o sea, como deporte en sí, el soccer, lo que ellos llaman el soccer, se fomenta desde el pie, digamos, desde chicos. Entonces también eso creo que es una ventaja, que no es lo mismo que ir acá al patio de la escuela y jugar un rato a la pelota. Digo, si vos no tenés a alguien que te forme, que además infraestructura donde vos puedas desarrollarte y qué sé yo, llega un momento que, o sea, se te estanca. Claramente.
Sí. Claro, todo el tema de la profesionalización, o sea, esto de, sí, tal, les gusta jugar al fútbol, pero no, o sea, obviamente quieren también ser profesionales, porque a veces como que está esta creencia de amor al arte, ¿no? Como, bueno, si querés jugar lo vas a hacer gratis, tipo, no, quiero que me paguen.
No. Claro,
es como que...
No, y menos cuando hay una exigencia atrás, ¿no? O sea, si yo quiero jugar al fútbol como un hobby, voy, me armo un grupo de amigas y juego un ratito ahí, alquilo una cancha y juego. Pero acá...
Claro, esa es la parte fácil. O sea,
claro. Pero digo, eso como... Si fuera un hobby sería así, pero en realidad acá lo que sucede es que hay jugadoras que están dejando de su tiempo y de su vida, que lo están invirtiendo de alguna manera en el ámbito del fútbol y que no solo no están recibiendo nada a nivel como económico en términos de remuneración, sino que tampoco están recibiendo apoyo de condiciones mínimas básicas para poder desarrollar el deporte.
Aparte es el derecho de cada uno. O sea, si vos tenés el sueño de dedicarte a ser de ser futbolista, o sea, obviamente tomás todo lo que es los sacrificios que eso conlleva, que son hora de práctica y tener que manejar los horarios para el estudio, etcétera, etcétera, pero, o sea, el hecho de poder llegar a dedicarte a ser futbolista debería ser un derecho para cualquiera.
Pero es que eso es el tema que decía de lo de Estados Unidos. Claro, es una diferencia que es cultural y de infraestructura, porque sí, acá, o sea, hay poco de las dos. Entonces, en ese sentido,
Futbolistas uruguayos masculinos debe ser de las cuestiones que, no por materializar a la persona, pero de las mayores exportaciones de cuánta exportación.
Por supuesto.
Futbolista, eso es lo que más exportamos.
Sí, claro. Pero entonces tenés un problema en términos de la infraestructura que hay para cuando la persona se quiere profesionalizar ya grande, en los 20 y pico, por ejemplo, pero también cuando son niños. O sea, yo me acuerdo en el liceo, se empezó a hablar de fútbol femenino cuando yo estaba en el liceo, recién, al año y medio de irme. O sea, estamos hablando de 2017. Por ahí recién empecé a hablar de, ah, bueno, capaz el colegio mete ahí un fútbol femenino, que siempre eran pocos.
Es un tema también la difusión, ¿no, Angie?
Sí. Sí, bueno, la difusión del fútbol femenino es otra cuestión. Bueno, ahora el Mundial está siendo televisado. Era algo que el Mundial pasado había sucedido como con menos intensidad, pero igualmente.
¿Dónde se puede ver?
Se puede ver por DirecTV, DirecTV Sport. Ahí están pasando todos los programas. Después hay alguna también transmisión, como más a nivel local de cada país, pero la realidad es que no los conozco, menos siendo que Uruguay no clasificó, entonces claro. Está. Pero por ejemplo, sé que Argentina esta noche por la televisión pública van a poder ver el partido de Argentina. Digo, eso también es un avance en términos de difusión. Los medios están yendo a cubrir mucho más, ¿no? El fútbol como tal. De hecho, este año salió un... Tengo la idea de que en 2019 también, pero no lo puedo confirmar, pero salió un álbum, ¿tá? Sobre el Mundial, un álbum de figuritas, que también está bueno. Hay una aplicación que la pueden descargar, que es de la FIFA también, donde también pueden ir viendo, como actualizando qué es lo que está sucediendo en el Mundial, y etcétera. Entonces, como a nivel difusión, ha tenido más difusión. También ahí hay que ver como... ¿En dónde ha tenido más difusión? O de qué manera se ha dado más difusión, ¿no? Porque otra cosa que ha sucedido, y creo que también está bueno como problematizar, es como la reproducción de un montón de estigmas que sufren las jugadoras a través de los medios. Entonces, la forma en la que se hace comunicación de estos temas también es muy importante. Y es muy importante no olvidar al momento de nosotros como consumidores, ¿no? Tomar esas noticias, ver qué estamos consumiendo y a quién estamos leyendo. Creo sí. Que eso también.
También te cruzás en redes sociales mucho, o sea, si nos vamos al Mundial de Qatar, a fin de año, terminaba un partido y podías entrar a Twitter, si sos una persona que tiene filtrado
no digas, ¿no? Twitter
Deportes, bueno, entras a X Twitter. Y te encontrabas con análisis del partido de mil millones de cuentas.
Obvio,
sí. Cuanto Mundial Femenino, por ahí no encontrás tanto. Sí me parece, capaz es porque... Mi algoritmo no lo tiene, puede ser también. Pero sí me parece que en cuanto a grandes medios, qué sé yo, si vos vas ESPN, SportsCenter, Bleacher Report, para quienes saben, etcétera, etcétera, sí encontrás lo que te postean, por ejemplo, los highlights, o sea, las jugadas destacadas de partido. Yo, por ejemplo, el gol de Linda Caicedo, no creo que haya pasado más de media hora de que ella lo hizo a que yo lo vi en las redes sociales. ¡Golazo!
Bueno, ahí puedo... Es un golazo. Bueno, y el golazo de McCabe en Olímpico, jugar a Irlanda también es otro golazo. No, iba a decir que, bueno, ahí también está bueno contar que hay algunos comunicadores uruguayos que están haciendo el seguimiento.
En TV Ciudad se está haciendo bien. Una... ¿no?
Mira, no sé. Ah. ¿Del Mundial?
Sí.
Ah, bueno.
Pero bastante segura que sí.
Lo que he visto de TV Ciudad es, sí, creo que hablamos de lo mismo. Que en las transmisiones de los partidos, de los fines de semana, de los partidos de la situación local, digamos, también se han ido mechando situaciones del fútbol, que están Pati Pujol y Billy Turbide.
Capaz que es eso, entonces.
Sí, y no sé si en la semana se ha hablado del tema, la verdad es que ahí estoy en deuda. Pero sí sé que los fines de semana, que además aprovecho a decir que se está pasando por TV Ciudad los partidos de algún... Bueno, por lo menos uno...
Sí,
los fines de semana,
también.
Sí, del campeonato local. Pero también contarles que a nivel local hay algunos periodistas que están cubriendo. Federico Barreto es uno, lo pueden seguir por Twitter. Majo Paiva es otra. Matías García es otro, que están siguiendo el Mundial y van actualizando. Y después hay una página, además de la cuenta del Mundial, hay una página que se llama Cita Mundialista, que también es una cuenta de Twitter y que hay mucha data del Mundial. Entonces, si alguien quiere engancharse por ahí y seguir qué es lo que está pasando, está bueno.
Sí.
Angie, pregunta, ¿tenés un top 5 de jugadoras de este Mundial?
Bueno, pará.
¿O un top 3?
Antes de arrancar el Mundial tenía un top y ahora creo que tengo otro.
Cambió. Opa.
Y porque han habido muchas sorpresas.
Igual te puedes llegar por la actuación de un torneo solo, Angie, extraño.
Bueno, pero muchas jugadoras que si han no estado
top,
muy bajas.
Si no hace un top tipo de selecciones y después a partir de eso un top de jugadoras.
Tu candidata, ¿eh? Bueno.
Ahí va, un candidato. Puede ser un candidato, me sirve.
Mi candidata es Inglaterra.
¿Ah, sí?
Sí.
Las leonesas,
¿verdad?
Sí. O sea, porque como equipo...
Primera
creo
en
que
su grupo que estaba.
Leonesas
primera,
por leones, ¿no?
Además,
por leonesa,
clasificada, invicta, o sea, con 9
puntos,
puntaje
sí.
Perfecto.
Sí.
Pero además es un equipo que es muy sólido. O sea, tiene además de que tiene figuras muy buenas, es muy sólido como equipo.
Sí, bueno, entonces, por lo que veo no le tocó un grupo muy complicado, ¿no? Dinamarca, China y Haití.
Bueno, Dinamarca y China son buenos, sí. ¿Sí? Son buenas selecciones, sí.
Japón también está igual que Inglaterra. Ganó todos los partidos.
Japón ganó todos los partidos. Bueno, Japón es otra candidata alta. Mirá, ya te voy armando el ranking. Inglaterra, Japón son dos cuadros, dos selecciones como muy fuertes.
Ay, Japón tiene 11 goles de diferencia.
Sí. Sí, bueno, cero goles en contra. Goleó a España. 4-0 le ganó a España y goleó a Haití, si no estoy mal, pero no quiero. Zambia. No quiero, los confundo los cuadros. Pero es por desconocimiento que otra cosa. Sí. Ahí también hay un tema, ¿no? Como el desconocimiento de los cuadros de otros continentes.
Claro, ves países que en el fútbol masculino nunca existieron. Sí. En el fútbol, bueno, por ejemplo, China.
Sí.
Bueno,
China,
sí,
nunca. Me sorprende que China juegue.
Y China es una selección que está muy bien.
Sí, claro. En aquellos años cuando, bueno, la primera Copa del Mundo se hace en China. ¿Cierto?
La primera Copa del Mundo se hace en China. Que de hecho, un dato es que, no me quiero ir del tema, pero un dato es que previo a la primera Copa del Mundo se hace un torneo en China, uh-huh, que fue como una especie de prueba a ver si funcionaba o no el fútbol femenino, y a partir de ahí el año siguiente se hace la primera Copa Mundial.
91.
Uh-huh. Lo que cuenta es que en realidad había sido un gran éxito el torneo ese que hacen previo al torneo, porque se llenaban los estadios realmente. Sí. 20.000 personas para ir a los partidos, sí, sí, de, sí, ponele, no sé,
promedio de 20.000 personas.
Colombia-Portugal. Se llena el estadio en China.
Bueno, en ese sentido, capaz acá me salté un poco, porque no sobre este mundial. Pará, al final, el top de jugadoras.
El top de selecciones es.
Ah, de selecciones. Selecciones. ¿Inglaterra?
Inglaterra. Es
Japón,
dije otro, dije Japón. Voy a poner a Brasil y a Colombia, más por una cuestión de sentimiento sudamericano también, porque okay, Colombia fue una revelación, sí, y creo que está bueno apostar ahí.
Sí, está primero en su grupo.
Sí, sí. Y otro equipo. Bueno, antes del Mundial hubiera dicho España. Pero la realidad es que España, creo que a la interna, como cuadro, está bastante dividido. Hay algunos problemas con el técnico, así que no sé cuánto puede prosperar si siguen en esta situación.
Creo que la goleada de Japón te cambió la cabeza también. ¿O no?
No, sabes que no. Pero han surgido como muchos problemas al interno que creo que van a terminar desgastando al equipo a lo largo. La quinta selección que voy a elegir es Suecia. Perdón a las argentinas, Suecia es un cuadro muy fuerte.
Sí.
Entonces, tiene figuras. Entonces creo que ahí
igual
hay que tener cuidado.
A las vigentes bicampeonas no. No, Estados Unidos no.
Nada. Sí, pero es como apostar más de lo mismo, ¿no? Me la quiero jugar un poco.
Ah, está bien. Pero para vos no entra en un top.
Y entra en un top, pero ahí tengo que sacar una sudamericana. Entonces cambiemos, claro. Vamos a patear un poco
el tablero. Países Bajos tampoco.
No podemos ir siempre a lo seguro.
Países Bajos, que está primero en su
Bueno,
grupo.
Países Bajos volvió el otro día. Sí. Pero bueno, movamos un poco el tablero ahí. Después, jugadoras.
Capaz jugadores o jugadoras que hay que conocer, digamos, en este mundo.
Claro.
Bueno, jugadoras que hay que tener en cuenta.
Y sin un orden, si quieres, así tipo un grupito de.
Que hay que seguirlas.
Sí,
bueno,
sí.
A ver. Linda Caicedo, sin dudas. Linda Caicedo es.
Esa es la colombiana.
Sí.
Sí. Linda Caicedo, sin duda, creo que hay que tenerla en cuenta.
Que, perdón, el dato, no sé si lo ibas a tirar a Angie, pero se convirtió en la primer jugadora, o sea, primer futbolista. En hacer un gol en 3 mundiales en menos de un año.
Sí, sí, sí.
Mundial sub-18, Mundial sub-20 y Mundial Mayor.
Sub-17, perdón. Sub-20 y...
¿Cómo se tiene ahora? ¿21?
18.
Ah, 18.
En un año. En un año,
bueno,
3 mundiales.
Y además fue elegida la segunda mejor jugadora del mundo. Fumba. Después de Alexia Putellas, sí.
Qué loco.
Sí, o sea, muy chica.
18 años.
Es de 2005, mentira, tiene 10 años. Tipo, no puede tener 18 años.
Bueno, yo soy 2003, ojo. Bueno. Voy a tirar otro dato, que es que Linda Caicedo fichó hace no tanto con el Real Madrid.
Opa.
Y es una revelación. Qué loco. Eso también. Okay. Una jugadora que se va tan joven. Bueno, en fin. No me acordaba bien el apellido de la japonesa, entonces lo tuve que buscar, pero yo creo que Naomoto es otra jugadora para seguir. En realidad es una jugadora... Está muy destacada. Otra jugadora joven que creo que hay que tener la mira, que además fichó hace no tanto con el Barcelona, tiene 16 años, jugó de titular frente a Argentina, es Giulia Dragoni.
Ah, 16.
Italiana.
Por Dios.
Sí, 16 años, muy joven. Creo que también hay que tenerla ahí,
sí,
en la mira, y también va a entrar dentro de mi top porque me la quiero jugar por gente joven. Dije 3 ya, ¿no?
Sí.
Dije 3. Bueno, voy a elegir a Eriksson porque me gusta mucho como defensa.
¿Eriksson? ¿De dónde?
Eriksson es de Suecia.
¿Suecia?
Magdalena Eriksson. Me gusta mucho cómo juega, me gusta mucho cómo lleva al equipo. Entonces, me parece que es que está bueno como jugará. Y después voy a elegir una delantera, voy a elegir a Sam Kerr, que en realidad está lesionada, no tuvo hasta el momento posibilidad de entrar, pero yo creo que cuando vuelva, que estimo que va a ser en la próxima, va a volver a romper todo. Así que...
¿De dónde es ella?
Australiana.
Ahí va.
Australiana, jugadora del Chelsea. Así que creo que cuando vuelva va a volver con todas las pilas.
Muy perfecto. Bien. Y la final la tenemos el 20 de agosto.
Definitivamente.
El 20 de agosto.
20 de agosto, que vos decís que va a ser Inglaterra contra uno de estos que nos mencionaste.
Inglaterra contra... no tengo el... Acá ahora cómo podrían llegar, pero Inglaterra.
Pero Inglaterra llega.
Para mí Inglaterra llega.
Inglaterra llega.
Me dieron ganas de mirar el mundial. O sea, no sé si la parte de la madrugada.
Bueno,
pero
pensá que
mirarlo está.
Ahora, mañana, a las 4 de la mañana, juega Argentina contra Suecia. Está, entiendo que es un partido que no sabemos si nos queremos levantar a las 4 de la mañana.
Mañana.
Yo me voy a levantar, pero bueno, entiendo que es más difícil.
¿Puedo ser careta y recomendar un partido?
Dale.
Dale, tranqui.
Hay un Brasil, para que ya te digo.
Brasil-Jamaica.
Brasil-Jamaica.
Yo lo recomiendo.
Mañana a las 7 de la mañana, sí. El que gana clasifica.
Sí.
¡Opa!
Sí, sí.
¿En serio?
Bueno, Brasil está tercero en este momento. Jamaica tiene 4 puntos, Brasil 3.
O sea, Jamaica, si empata, clasifica a Jamaica.
Brasil tiene que ganar.
Me encanta.
Tiene que ganar, sí o sí.
Tiene que ganar.
¿Cuándo es?
Mañana
a
las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana.
¿Cómo te ves,
Tomás?
Not bad.
En simultáneo va a jugar Panamá-Francia. Así que...
Pero ahí ya como está medio decidido, ¿no? Francia está adentro y...
Sí,
Panamá.
Sí, pero Francia tuvo contra Jamaica, tuvo un partido ahí muy parejo, empataron. O sea, ahí ya. Entonces creo que es un partido a seguir.
Yo qué sé, mañana, a 7 de la mañana, te levantás, te haces.
Aprontás el mate.
Claro.
Seguís
con tu día, ya está. Empezás con fútbol.
Y ves a 22 personas ahí jugarse la vida adentro de la cancha. ¿Qué mejor? Aguante el fútbol.
¡Aguante el fútbol!
Yo ya soy el meme del mono fútbol. Ya, es parte de mí.
Fulbo.
Es parte de mí.
Qué bárbaro.
Bueno, Angie, no sé si te queda algo más que quieras compartir con nosotros.
No, bueno, creo que está bueno. Yo entiendo que a las 4 de la mañana es un montón, pero está bueno levantarse a apoyar a la selección argentina, que se está jugando su pasaje a octavos y que queremos poner toda la fe de que va a pasar.
O seguir de largo, capaz que levantarse, ¿no? De última, seguir de largo hasta las 4 de la mañana.
Eso para la gente joven como vos.
Sí,
yo a las 10.
Para la gente joven palant.
Claro, yo hoy a las 10 creo que la quedo.
La hora de la inspiración es a las 4 de la mañana.
Sí. Bueno. Que ahí pasan todas las cosas buenas.
Pero bueno, pueden seguir de largo.
No, bueno, por supuesto.
Angie, muchas gracias.
Bueno, Angie,
gracias a ustedes.
Muchas gracias. Veremos partidos. Capaz no en vivo, pero bueno, en diferido seguro.
Pueden ver en diferido y pueden ver las highlights de los encuentros en la aplicación de la FIFA.